Cuando nos aproximamos a analizar distintos tipos de funciones o de situaciones en cultura, es notable cómo muchas veces terminamos encontrando o sintetizando tríadas, sistemas de tríadas, ¿no? de tres campos que describen determinadas porciones de un fenómeno. Nos pasó, por ejemplo, a comienzo de año, cuando podíamos establecer o jugar a entender tres pasos en lo que es la lógica de un individuo: un tiempo para pensar, otro para sentir y otro para actuar. Son reducciones, ¿no? Esquemas, pero que permiten determinado análisis de lo que es una dinámica cultural. Una de las tríadas que son una de las tríadas realmente recurrentes en lo que es este tipo de análisis es la que divide la aproximación al pasado, al presente y al futuro, ¿no? Una especie de filosofía de gestión de los tiempos, del tiempo, ¿no? Cada filosofía puede intentar conceptualizar, bueno, a ver cómo hay que lidiar con el pasado, cómo hay que lidiar con el presente y cómo se lidia con el futuro. En ese sentido, en uno de mis habituales patrullajes por la zona de las redes sociales, me topé con uno de estos postercitos o fotitos inspiracionales, ¿no? Que me llamó mucho la atención, me impactó, casi te diría que me violentó.
¡Ay, Dios!
Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que por atmósfera, esta pieza yo creo que fue ideada con un espíritu más bien calmante y armonizante. Pero en mi caso generó una especie de reacción parecida a la del Loncho en algunas introducciones, ¿no? Y generó esa sensación, ese choque. Esta fotito o esta micro pieza típica de lo que son las redes sociales, dice lo siguiente. Dice: surrender to what is, rendite a lo que es, let go what was, deja ir lo que fue, y have faith in what will be, tené fe en lo que vendrá.
En lo que,
¿no?,
va a venir, tal cual.
Y realmente me llamó mucho la atención algo que yo puedo proponer como categorización, casi una especie de fundamentalismo de la postración, ¿no es cierto? Porque de manera desfachatada, abierta, sin ningún tipo de remilgo, este póster plantea acciones o verbos que tienen una carga muy fuerte. El primero de ellos es quizás uno de los más sorprendentes, que tiene que ver con rendirse, ¿no? Surrender. Esta conceptualización, esta filosofía, me llevó a pensar, bueno, ¿cuáles son los estados de ánimo, ¿no? ¿Cuáles son las maneras de pensar este tipo de situaciones? ¿Y qué es lo que propone filosóficamente en algo tan importante como la gestión del presente, el pasado y el futuro en la vida, ¿no? Como si fueran un intento de recetas o de mecanismos propuestos para alcanzar algún tipo de satisfacción o de felicidad o de bienestar. El hecho de que puedan conjugarse en esta tríada de acciones y que abarquen todo el espectro de lo que es la temporalidad, con un espíritu más bien uniforme, porque acá parecería como que es una política muy específica aplicada a los tres tiempos.
¿Podés repetir, perdón, los otros dos verbos para tenerlos bien?
Let go what was, bien, y have faith in what will be. ¿Estamos claros? Rendirse, dejar ir y tener fe. Rendirse, dejar ir y tener fe. Habría que ver, francamente, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de naturalización y de receptividad que tienen este tipo de dispositivos filosóficos en lo que es lo contemporáneo, ¿qué es lo que genera una necesidad para estar realmente encarando la gestión del tiempo con este estado de ánimo, con esta predisposición? ¿Qué necesidad hay de insistir, de profundizar, de subrayar este carácter en los tres tiempos posibles de la gestión? Vamos a decir, a ver, lo más importante acá es rendirse ante lo que es, ¿no? Una situación de postración manifiesta, claro, sí. Con un verbo que habla en el lenguaje de las victorias y de las derrotas. Es un lenguaje que no gambetea la lógica de un enfrentamiento. Porque la rendición, rendirse, y esto equivale tanto a la expresión en inglés como en castellano, el rendirse significa que de una u otra manera hay una relación de fuerzas, hay un enfrentamiento, hay una dinámica de oposición entre dos polos, y la rendición implica una relajación manifiesta de una resistencia, una cesión, una concesión también, si se puede agregar, en lo que es bastante significativo como lo que es, what is. Dice surrender to what is, surrender al presente, a lo que ocurre, a las circunstancias. O sea, esta filosofía que después, si me podés buscar, Pau, sí. La autora se llama Sonia Ricuti o Ricotti, que es una escritora muy conocida en los Estados Unidos, de estas tendencias, digamos, New Age o inspiracional. Escribió, estuve después investigando, tiene una organización ella que se dedica a lo que es motivación, liderazgo, la invitan a dar charlas en un montón de lugares, es muy muy conocida. Escribió también un
Lead Out Loud, se llama
Lead Out Loud, exactamente, esa es la organización. Ahí está, Sonia Ricotti, después la pueden buscar. Una charlatana del año cero, para hablar mal y pronto. Una mina muy oportunista, lógicamente, dentro de lo que el mercado filosófico hoy está pidiendo, dentro de lo que la gente hoy está pidiendo. Entonces, les quería mencionar esta referencia para ver, para ubicarnos en que no es simplemente una frase perdida por ahí que escribió algún despistado, sino que es algo relativamente representativo de un conjunto de filosofías y de climas que representan un estado de época, y cómo nos manejamos y cómo estamos necesitando determinadas consignas que sean relajantes en el sentido de la cesión y la distensión, como ya prácticamente disolución de toda resistencia. De toda resistencia, inclusive entendida como una postura estructural ante determinada cosa. Imagínate que ya si empezás hablando de rendirte ante lo que es, ¿dónde quedará el concepto de lucha, de trabajo, de desafío, de emancipación, de mejoramiento? Por supuesto que queda herido de muerte ese tipo de posicionamientos. También, y me gustaría después que desarrollemos entre todos una lectura de qué significa esta obsesión para dejar ir el pasado, ¿no? Let go what was. ¿Qué tipo de maniobras de dislocamiento, de borrado de evidencias, de imposibilidad de relacionarse activamente y no traumáticamente con el pasado hay detrás de este tipo de situaciones? Y por supuesto, y acá se vincula con la otra tríada que hablábamos a comienzo de año, de el tiempo para actuar. El tiempo para actuar, yo creo que es uno de los que tiene una relación más precisa con esta tríada en cuanto a lo que es el futuro, ¿no? La acción uno la puede emparentar con lo que tiene que ver con el futuro. Es decir, una filosofía del futuro va a impactar mucho en una filosofía de la acción. Parecen ser cosas relativamente vinculadas. Y ustedes fíjense que la filosofía del futuro, de esta sabiduría, tiene que ver con la fe, con tener fe en el futuro. Tener fe en el futuro, que un poco cuando nosotros hablábamos de las tríadas y cuando hablábamos de la relación con lo parareligioso en lo que era el pensamiento, y cuando hablábamos de que la receta de acción tenía que ver con una limitación a lo que es la expresión artística, una manifestación unidireccional como receta de acción. Bueno, acá es donde uno podría establecer el vínculo que hay entre el partido de la postración intelectual, representada por la apología indiscriminada de la fe como, como aproximación al futuro primordial, y la expresión artística como gestualidad acorde de ese, de esa atmósfera emocional. Es decir, la expresividad se lleva bien con la fe, con la lógica de la fe. Así como la lógica de la construcción de un futuro, lo que uno podría pensar casi como una idea antitética de la de tener fe, de esperar y tener fe, uno podría decir, bueno, ¿qué sería lo contrario, no? A poner todas las fichas a la fe. Y tenés que ir a construir vos, tenés que ejecutar, tenés que accionar, probablemente en un sentido post-expresivo, probablemente en un sentido post-poético, ¿no es cierto? Porque si no, no, probablemente no, no te alcance. Bueno, mi nombre es Carlos Navagnino y como todos los jueves los invito durante el ratito que tenemos por delante para intercambiar opiniones, análisis y perspectivas de cuáles son las herramientas que tenemos a disposición, que son muchas afortunadamente, para construir realidades diferentes. Este espacio está transmitido como todos los jueves por Pablo Marajovsky y producido integralmente por Laura Marajovsky, y bueno, por supuesto con nuestros amigos de todos los jueves, Juli, Lonchito y Rodri, así que bueno, ¿cómo les va a todos?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, sí, por suerte tenemos más herramientas que rendirnos, dejar ir y tener fe. Así que vamos con eso. Bueno, igual antes les quiero hacer una pregunta. A ver, no sé si es una sensación mía o qué. Quiero aprovechar porque, bueno, estamos en las vísperas del Día del Amigo. Pero ¿puede ser que este sea el Día del Amigo?
No, estamos en las vísperas. Es 20 de julio.
Es el 20 de julio. Bueno, estamos en las cercanías del día. Yo no sé ustedes cómo lo vivieron o cómo lo sintieron, pero para mí este fue, creo que, uno de los días del amigo en donde más me intentaron vender cosas. O sea, fue una, sentí que hubo como una utilización de consigna. Es una sensación, por ahí no. Pero no sé cómo lo vivieron ustedes, pero para mí fue, en serio, una tremenda invasión perceptiva, ya sea en las redes sociales, como en las gráficas en la calle, incluso las publicidades. Nunca me intentaron vender tantas cosas por el Día del Amigo. Pero bueno.
Sí, es bastante. Yo no sé si es que es la potenciación de las redes sociales o movimientos culturales, o que justo cae sábado y te pueden vender un montón de cosas un sábado. No sé, no me queda claro, la verdad.
Vos te las ingeniaste para vender un viernes por un sábado, ¿eh? Casi que en la gráfica ponía feliz Día del Amigo, si uno no te hace un control de calidad.
Escuchame un control.
Qué terrible.
Igual a las 12 ya se
gente.
A las 12
en realidad, ya se sí, paga. Claro.
Así está.
A menos que a las 12 se vayan, era el día del amigo. O sea, compréndele. No,
a ver, hay una cosa real que es el hecho de que la amistad está teniendo una inserción y un protagonismo
más
cultural.
¿No? No está teniendo, te parece que está teniendo un poco más de marketing, después podemos discutir.
Pero es lo que estoy, a ver, iba a ir hacia un lugar, a ver, vos estás planteando una manifestación, yo estoy tratando de hacer una lectura de por qué es eso, porque si nos quedamos en, es marketing, sí, el marketing sí, pero el marketing es consecuencia más que causa, me parece. Los cráneos que hacen esta pseudo creatividad del marketing, lo que tratan de sondear antes de hacer una pieza es ver bueno, qué es lo que está un poco pidiendo la gente. Y es verdad que yo creo que la amistad es un vínculo que ha crecido mucho en protagonismo en los últimos años, probablemente a la luz de las crisis de otras instituciones, muchas veces planteadas en esta especie de convivencia desconfiada entre las distintas relaciones. Y en ese concierto social, la amistad en los últimos años yo creo que ha podido permanecer. Es un buffer y es una válvula de escape muy interesante la amistad. Porque la amistad es como ese consejero del rey que está ahí operando y que siempre cae más o menos bien parado, ¿viste? Cambian los reyes. Es como el dolape de los Game of Thrones. Que está, porque vos fíjate que por un lado permite a la cultura central una sobrevida de un montón de relaciones. Cuando una relación tradicional está crujiendo, las amistades siempre han colaborado, ¿no? Y sobre todo la amistad siempre fue muy gaucha para no cuestionar y acompañar. Por eso también hay que discutir, cuando discutimos de nuevos modelos de relaciones, hay que discutir también de nuevas amistades, ¿eh? De la evolución de la amistad. A la amistad hay que hacerle también una auditoría histórica de cómo se comportó durante la historia evolutiva de las relaciones, porque la amistad, así como está, tampoco tiene que tener inmunidad. Por eso digo que es muy hábil y es tiene ese doble filo. Está en el lugar común el hecho de que en una relación de pareja, por ejemplo, los amigos de la pareja pueden llegar a constituir una alternancia o una competencia por nada, por la superficie afectiva, pero yo creo que es una relación con mucha complejidad, con muchas complicidades también.
Sí, totalmente.
Totalmente. Y bueno, eso habría que ver.
No, me encantó la elaboración que hiciste detrás del fenómeno, del que yo de alguna manera percibía. Yo la verdad lo sentí más este año que otros, por eso lo mencionaba. Después voy a ver, porque dijiste algunas cosas muy interesantes de cómo se define la amistad hoy en día y cómo está tomando determinada preponderancia ante otros modelos tradicionales, porque traje así como, para si surge en la reunión, algunos datitos de una nota que salió esta semana en la revista La Nación. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Yo hoy quiero abrir haciendo referencia a una nota brevemente que salió publicada la semana pasada en Clarín, que está basada en una encuesta que realizó el sitio trabajando.com. El título de la nota es "Los padres ya casi no influyen cuando sus hijos eligen carrera". Antes les quiero aclarar que estuve buscando, tratando de buscar y lamentablemente no encontré la base sobre la cual se realiza esta encuesta, es decir, la cantidad de casos. Pero bueno, de todas maneras me parecía pertinente el material para analizarlo, hasta escribí a trabajando.com, así que cuando me manden el resto de la información voy completando. Bueno, la nota empieza de la siguiente manera: "Y decime, ¿de qué vas a vivir?". Dicha en la cena, volviendo de una salida o a la entrada del colegio, la frase marcó a generaciones. Bueno, ¿quién no? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa frase? Va a surgir en discusiones familiares, ¿no? Bueno, plantean, hoy la escena parece ser completamente distinta. Bueno, esta encuesta reveló, la encuesta se realizó, lo aclaro, en todo el país y son datos de este año, 2013. Como les mencioné antes, no les puedo decir totalidad de casos. Que básicamente el 74% de los jóvenes tomaron la decisión sin consultar a sus padres. Y les voy a ir elaborando un poco. Les desgloso en orden algunos de los porcentajes, porque acá está todo desordenado. Un 2% de esta encuesta respondió que sus padres decidieron por él, en este caso o ella, ¿no? O sea, les decidieron la carrera. Un 22% dice que nunca hablaron del tema con sus padres. Un 24% dice que su familia lo ayudó a la hora de elegir una profesión. Y un 52% asegura que sus padres no se metieron en la decisión en absoluto. Es decir, que entre el porcentaje de 52% que dice que sus padres no se metieron en la decisión y entre el 22% que dice que nunca hablaron del tema, esto suma el 74%, al cual hacía referencia inicialmente en el copete. Bueno, básicamente hay un comentario aquí de una de las personas que realizó este estudio. Plantea lo siguiente, dice: hasta hace unos años los padres tenían más protagonismo en la vida de sus hijos, su opinión era escuchada y en muchos casos hasta, bueno, era algo que no podía cuestionarse o ser puesto en duda. Hoy se comparte poco, se charla menos y se aconseja muy poco. Bueno, después hay como una especie también, es interesante porque se habla de una devaluación, no solo del rol del padre, de los padres, sino también de los docentes, lo cual es bastante también intuitivo y ninguna sorpresa en absoluto, pero fíjense el componente que, la variable que introducen. Dice, bueno, hay una suerte obviamente de devaluación de la opinión de los padres, dice, al igual que la de los docentes, inciden cada vez menos porque el tiempo real y mental de los adolescentes está atravesado por el uso indiscriminado de las redes sociales, que hoy terminan influyendo mucho más. Y se habla justamente del impacto que tienen más los pares, las elecciones de los pares, y todo el impacto de eso a través de cómo se percibe en las redes sociales, en Facebook y demás. Que la verdad que si uno lo piensa o lo analiza, es muy muy razonable y muy muy factible pensar en el rol que está teniendo, que están teniendo las redes sociales y la tecnología en toda esta cuestión hoy día. Bueno, después hay como una breve referencia acerca de la generación Y, que serían supuestamente los nacidos entre 1982 y 1994, en cuanto a cómo piensan y cómo valoran el tema de la carrera. Sí, ¿no? Yo también soy.
Nosotros entrás en el spal, pegaron el palo, te metiste ahí como Indiana Jones, y se estaba cerrando la compuerta y te metiste.
¿Qué comporta, che? 1982.
Vos sos más X que Y.
Bueno,
ya
somos todos generación Y.
Ella no, ella
pero dice de 1982, no, 94, yo nací en 82. Bueno, basta, anda diciendo edades. Dice, bueno, se formaron en una sociedad con una fuerte cultura de servicios, por lo que suelen considerar la educación como un elemento de consumo y beneficio inmediato. No buscan cultura, sino conocimiento rápido, fácil y entretenido para maximizar el costo-beneficio del tiempo que invirtieron en él. Bueno, esto lo dice Ricardo Boscovitz, que es el presidente de la consultora Bayton. Aclaro también para que sepan la referencia. Bueno, y después cierra con algo que, de alguna manera, cuando yo, digamos, vi el titular y no había leído la nota, y una de las hipótesis que tenía con respecto a esto era que quizás lo que estaba sucediendo en cuanto a que se devaluara más la opinión de los padres tenía que ver con el hecho de que los hijos empezaban a observar, bueno, los claros quizás fracasos o la insatisfacción, ¿no?, a nivel laboral y profesional que tenían los padres, y bueno, obviamente eso impactaba no solo a la hora de pedirles consejo para tomar una decisión, sino también a la hora de pensar en si estudiar o no. Un poco en algún punto lo que se puede observar que sucede a nivel fracaso también de la pareja y también a nivel fracaso, digamos, en lo que es lo familiar, y cómo vemos que la gente joven de alguna manera va orientando sus trayectorias hacia otros lugares. Y plantean algo de eso en la nota, dice, la decepción también cuenta, muchos padres han sufrido fracasos, quiebras, crisis profesionales. Y entonces los chicos empiezan a estar más alertados ante estos hechos, dice, y bueno, obviamente la percepción de que los padres son vulnerables y no son dueños de la verdad. Y cierra hablando de lo siguiente, dice, el modelo de mamá y papá profesionales, muchas veces con una actividad en común, se está resquebrajando. Y hoy hay muchas familias divorciadas o ensambladas en las que la figura del padre profesional se pierde, porque además justamente ya no pasan tanto tiempo con los hijos. A su vez, cuando el modelo existe y es exitoso, es decir, un modelo profesional, puede provocar el efecto contrario. Dice, cada vez se ven más chicos, hijos de profesionales prestigiosos, que no solo no continúan la carrera de sus padres, sino que directamente deciden no estudiar. Y a raíz de esto, que la verdad es una situación interesante también de analizar, una de las primeras respuestas que se da en esta nota es la siguiente. Se trabaja, como dice, es una especie de abulia universitaria, ¿no? Y yo pensaba, esto lo dice una psicóloga, viste, una de las psicólogas que opina en la nota, y yo la verdad que no sé si lo vería tanto como una bulia universitaria, sino como parte de esto que trabajábamos ya cuando vos volviste del viaje a España, que hablábamos de este como especie de desarme paulatino del proyecto de vida, ¿no? De las expectativas en cuanto a, bueno, irlo percibiendo más quizás como una movida más inorgánica que una cuestión de abulia universitaria.
No, la abulia, de nuevo, la abulia es el síntoma.
Exacto.
No es claro. Que está, no hay abulia, porque poner la abulia versus un modelo de desarme, claro, no sí. Son competidores,
sí.
Porque la abulia me parece que es incuestionable. Lo que pasa sí. Es que lo que no está diciendo ahí, como que,
no,
lo que suele ser moneda corriente.
Exacto.
En estas interpretaciones de psicológicas, es que te están diciendo lo que es, pero no me estás explicando por qué, ¿no?
Totalmente.
Alguna hipótesis, aunque sea.
Alguna hipótesis, sí, 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 bien. Sí. Yo tenía esa percepción. Bueno, y el segundo material que traje hoy me hacía acordar lo que habíamos discutido del sharing economy. No sé si se acuerdan, a comienzos de año. Tiene quizás también algunos vínculos interesantes con tu intro, Char. Quizás se puede hilar algo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la sharing economy hablábamos de una especie como de aprovechando el crowdsourcing y la tecnología? Bueno, una manera, digamos, de gestionar los bienes materiales. En este caso, las posesiones que uno tenía. ¿Se acuerdan el tema de alquilar? Y bueno, de encontrarle una rentabilidad a eso, ¿no? Esto es como una especie de, según yo lo interpreto, gestión, ¿no? Una búsqueda de la gestión, pero de otro tipo de recurso. No material, sino precisamente del recurso del tiempo. De cómo se gestiona o se trabaja con esa cuestión. Fíjense que están surgiendo algunas empresas que lo que ofrecen es la posibilidad de tercerizar determinadas tareas que uno puede considerar que son muy aburridas o que son muy tediosas o que nada, que no son en absoluto gratificantes, digamos, y puede, a través de estos servicios, que ahora les voy a contar un poco en qué consisten, bueno, tercerizar estas actividades y que las haga otra persona. Contratar personas para que, como por ejemplo personal assistants, asistentes personales que hagan estas tareas.
Sí, la tercerización no es invento. Me pasa lo mismo que cuando a comienzo de año me trajiste como una novedad el hecho de compartir no sé qué o alquilar una propiedad. La tercerización... No, es algo muy viejo. Entonces si vos vas a presentar Cloud Labor, me tenés que contar qué de nuevo hay en la tercerización.
Bien.
No me puedes simplemente decir resulta que las empresas hay algunas tareas que las tercerizan.
Porque bien, ahí
todo es noticia viejo. Decime.
Perfecto.
Rápido algo para,
bueno,
para que
el Cloud Labor, la particularidad que tiene, justamente como su nombre lo indica, es que vos lo que estás haciendo es estás tercerizando tareas que en muchos de estos casos solo pueden realizarse en la nube, es decir, digitalmente, o sea, a través de internet. Agarrás y tomás tareas, por ejemplo, desde realizar trámites online, hacer reservaciones, a no sé, lo que se te ocurra, y básicamente estos servicios vos pagás una cuota mensual. Por ejemplo, en el caso de Fancy Hands, que es uno de estos servicios que surgió hace aproximadamente un año y medio y que ahora está teniendo gran popularidad, por ejemplo, vos tenés una tarifa mensual que pagás $25 al mes y tenés la posibilidad de pedir determinada cantidad de requests. En este caso te ofrecen, por ejemplo, 5, y vos podés, nada, sí, obvio, tercerizar, es decir, conseguir que otra persona, que sea una especie de asistente personal tuyo, haga todas esas cosas que vos no querés hacer y en las cuales vos no querés perder tiempo. La particularidad que tiene esto quizás es que se utiliza mucho todo lo que es la tecnología móvil, que en su momento tal vez no existía o no lo permitía, y hay como todo un seguimiento y una industria que permite justamente hacer como un rastreo de esto, es decir, que la persona que postea la actividad o el trabajo que quiere que se realice, bueno, puede saber en todo momento cómo está evolucionando la persona que lo está realizando. No. Puede.
Dame 3 ejemplos ya cortos, concretos, de qué es esto, porque si no tengo que pasar a otra cosa. No, estamos en la nube, pero en una nube que no es tecnológica, es la luna nebulosa temática. Tres ejemplos rápidos de esto,
Fancy
o los cerramos.
Hands. Fancy Hands.
No, Fancy Hands es manos graciosas. Vos me tenés que dar un ejemplo, ¿no? Un nombre,
un ejemplo
que no me dice
de
nada.
Vos querés como un ejemplo concreto de una
¿qué
persona
es esto?
Que
es a un ejemplo de Cloud Labor.
Un ejemplo de Cloud Labor es una persona que postea en uno de estos sitios y dice, necesito que me transcribas no sé, que me pases de una llamada telefónica y me lo transcribas y me escribas esto. Una tarea, por ejemplo, que tenés que hacer, que te resulta re monótona, reaburrida.
¿Vos me querés decir?
No, porque no es como un Craigslist, por ejemplo, que es exactamente eso, un clasificado en donde vos ofreces trabajo y por ende obtenés la posibilidad de contratar gente. Esto lo que hace es llevarlo un nivel más arriba. Un nivel más arriba en donde precisamente lo que tenés es este seguimiento, tenés rankings, tenés la posibilidad de eventualmente asignarle un puntaje a la persona que realizó ese trabajo. Tenés también la posibilidad
es
de...
clasificados con ranking, con calificaciones.
Bueno, yo hasta donde sabía, ¿no? Nunca había visto...
Un minuto más de esto y ya pasamos a otra cosa, porque si no, esto es cruel. Esto es la lucha por la supervivencia del interés y de los temas.
Bien.
Acá hay que decir cosas que sorprendan y que valgan la pena, sino a otra cosa.
Bueno. No, bueno, toda esta nueva industria, que es a la cual se le denomina justamente el cloud labor, genera dos, por lo menos, aspectos interesantes para resaltar. Toda una especie de nicho de hyper-temporary jobs, es decir, de trabajos micro, se trabaja con lo micro, con lo pequeño. En algunos casos son cosas muy, muy, muy puntuales. Por ejemplo, hacer tal llamado, pedir, como decía antes, indicar cómo sería un personal assistant, hacer una cita, reservar en un restaurante una mesa. O sea, son cosas muy, muy, muy pequeñitas. Fíjate que lo que se paga por hora para hacer este tipo de trabajo suele ser, $7 la hora. O sea, es micro.
¿Blue?
En Estados Unidos.
No, porque $7 blue es una barbaridad. Bueno, ¿qué más?
Y esto está generando como toda una especie de fenómeno emergente que se habla del precariat, que es como una clase que vendría a ser como de... mezclan o juegan con la palabra precario y proletario, en donde surgen toda esta clase de trabajadores o de trabajadores independientes que hacen trabajo de muy bajo valor agregado, precisamente por poca plata, y bueno, que se habla como de toda una especie como de explotación en relación a esto, porque obviamente imagínate que no tenés sindicatos de los trabajadores en la nube y bueno, todo ese tipo de cuestiones. A mí me parecía, la verdad que yo veía como una diferencia con Craigslist, que quizás es un clasificado más, como decís vos, un servicio de clasificados más tradicional, y me parecía interesante, y incluso lo relacionaba con lo del sharing economy, porque siento que es justamente una aplicación de eso, pero en vez de como los bienes, con el tema del tiempo. La verdad que me parecía quizás interesante como para ver un poco la crisis que también hay con eso, ¿no? Con la gestión del tiempo, con cómo la gente administra su tiempo, viendo de, bueno, me quiero dedicar a otro tipo de cosas o a cosas más importantes y quiero reducir en mi vida, quiero automatizar en mi vida todas estas tareas que me resultan monótonas o tediosas. De hecho, los eslogans con los que trabajan muchas de estas empresas son estas, ¿no? ¿Qué harías si pudieras automatizar todas las partes aburridas de tu vida? O hacer lo que amás, que todo el resto lo haga otra persona. Bueno, todo este tipo como de conceptos. Y también para ver, me parecía interesante como este juego de ir viendo como el impacto de la tecnología va evolucionando y también va modificando las estructuras del trabajo, en el sentido de que surgen estos nichos. Me acordaba de los gold farmers, ¿se acuerdan de los gold farmers? Estos grandes galpones en algunos lugares de Asia, donde se ponía gente a jugar para ganar puntos, porque justamente los jugadores de esos juegos no tenían ganas o tiempo o no querían dedicarse a eso. Y bueno, esto es más o menos lo mismo. Por ejemplo, una cosa muy graciosa que contaban es que en uno de estos servicios que se llama TaskRabbit, encima los nombres son muy graciosos, contaba que uno de los pedidos que más les hacen, que ya no es en el ámbito virtual, también son pedidos que pueden hacer de andá y cortame el césped, andá y pasea a mi perro, andá y comprame comida para las monitas, cosas así puntuales. Cuando hay rupturas de pareja y entonces postean en estos sitios, acabo de cortar con mi novio, necesito que vayas a sacar todas las cosas de la casa de esa persona. Entonces te ofrecen un fee, una tarifa de $10-$20, y hay gente que, bueno, va y hace eso. Como lo micro, lo nano, esta cosa de la tarea pequeña, el labor pequeño.
Bueno. Te hago una pregunta, ¿es siempre la misma persona que te hace todo? ¿O?
No, puede ir
variando. ¿Cuál es la diferencia con tener un empleado o un asistente que te haga todas las cosas?
Que esto es más barato.
No.
Es
más barato.
Sensación. Me da la sensación.
Para mí hay otra diferencia, que es que la granularidad de la contratación y de la provisión del servicio está llevada a la mínima expresión.
Claro.
Entonces vos, cuando tenés un empleado, es un paquete como mayorista de micro cosas, pero que están todas enlatadas en una persona. Acá se pierde, o se lleva supuestamente a un caso extremo, lo que alcanzo a entender, de la granularidad pequeña de poder definir contrataciones separadas, en donde ya te independizás de la persona que lo hace, de pequeñas tareas.
De hecho, habla exactamente de microtasks. Por eso hacía referencia a lo micro y lo nano recién.
Bueno, vamos.
Bueno, sí. Evidentemente, ¿alguna? Para mí fue más novedoso de lo que era.
¿Alguna cosita más? Bueno, vamos a ver si alguien te ayuda. A ver, podés tratar de entrar a la nube y buscar a alguien que te ayude como microtask en los próximos
momentos. A mí la remó bastante bien.
La verdad que vendiste humo como loca, No veo nada, no lo veo a Loncho, perdí totalmente la visión. Lo veo a Pablo y a vos más o menos. A Loncho no lo veo. Mirá, Juli está llorando.
No,
pero es porque justamente el humo irritante del cloud. Bueno, a ver, chicos, ¿qué ahora van a tener que remar ustedes? Porque con estos dos centros a la tribuna que mandó Lau.
No, yo querría que Lau ya hable de la nota que trajo, que dijo que
che, después iba a hablar. Es el día del amigo, querían día del amigo. Ahora es donde se ven los. Ahora vas a ver cuántos amigos tenés acá adentro. Lo vas a ver si tenés un amigo ahí. Ahora hay que bancarla, ¿eh?
Mirá, yo no leí la nota que trajo Lau, que hablaba de la amistad, que ya dijo que iba más. Pero yo leí el título, de hecho yo te la di a vos, y me parece mucho más interesante que quizás que estos temas.
No. Un amigo, no, un hombre.
Pero pará.
Espera.
No más interesante. Quiero decir algo. A mí, por lo menos, la segunda nota no me sorprende, sí me parece una micro novedad. Si lo querés.
Está endiablado.
Pero pará. No, la primera me parece.
Vos sos una micro analista de cultura.
Microcultura. Con respecto a la primera nota, lo de la influencia paterna en la elección de la carrera universitaria. Mi sensación es que están en baja las acciones de la universidad. No sé, quizás es una.
¿Qué? Sí, diciendo, en pleno en college,
Una sensación, vestiste jugando.
No, bueno, está bien.
Qué malo, son malos.
O sea,
bueno.
Sos distacio, son Leto.
Bueno, pero en momentos de crisis también ocurre, ya sé que estamos con el Ancal, ya sé que está toda esa sensación, pero en momentos de crisis también se tiende a volver un poco al centro, y estamos en un momento de crisis cultural, y no se está yendo a ese centro. Quizás está buscando la formación universitaria, pero por canales más informales, digo. Pero nada, quizás no parece tan novedoso el fenómeno de la influencia paterna por la época en la que estamos. Me parece que no es muy novedoso la situación de que no influyan tanto los papás. Sí, está el hecho, siempre vas a tener un porcentaje de chicos que siguen lo que hizo el papá, por una cuestión hasta de facilismo económico, de bueno, claro, sigo con el estudio de mi viejo, sigo haciendo esto, tengo más o menos todo armado. Pero es una época en la cual también como que se disparan un montón de cosas, se disparan nuevas carreras, nuevas formalidades e informalidades. Y nada, es medio natural que ocurra eso de que no haya tanta influencia, me parece.
Sí, yo quizás no lo traía como la novedad, lo otro sí, ahí me jugué. Pero me parecía importante, como hecho, traerlo, también para ir marcando también esto de cómo, de nuevo, se va desintegrando, se va desarmando de alguna manera las expectativas que hay de cierta orientación, por lo menos por parte de lo que es el núcleo familiar, que de alguna manera siempre fue importante en cuanto a lo que es orientar las decisiones de vida, el tema de cómo los padres le transmiten a los hijos expectativas. Que también es interesante ver que no pasa solo, como decía yo, para mí con lo universitario, sino también con un montón de otras cuestiones, como los padres le pintan o le transmiten a los hijos el tema de la paternidad mismo, el tema de la pareja o de lo que sea. Y me había quedado pensando con esto del impacto de las redes sociales y de cómo quizás están más influenciados por eso y por los pares y por lo que hacen los amigos. Y lo había vinculado con esto de nosotros siempre hablamos acá o muchas veces lo hemos mencionado, el efecto como de sincronización que se genera a través de las redes sociales de alguna manera, y de amplificación también, ¿no? De ciertos climas y de ciertas cuestiones de la cultura central. Entonces hasta me ponía medio como a hipotetizar y decía, bueno, si un poco lo que orientan las expectativas, los deseos, las elecciones de los jóvenes hoy en día es un poco también lo que se ven en la web, me preguntaba también qué poder tiene eso, ¿no? Incluso Char, con lo que vos mencionabas al comienzo, imagínate que entras a Facebook y ves este tipo de cosas, ¿no? También.
A ver, ¿alguien más le llamó la atención? Vamos a primero ir a la primera, a la de la elección de la carrera universitaria. ¿Alguien tiene alguna opinión?
Sí, a mí no me llamó particularmente la atención, digo, porque el hecho de que tal vez no lo hablen con los viejos o que ellos declaren que los viejos no influyen, para mí no cambia el hecho de que la presión cultural existe y sigue siendo muy fuerte, porque todos los entrevistados, en definitiva, han elegido una carrera universitaria.
No, pero lo hicieron en ese universo. Claro, eso no demuestra presión alguna.
Obviamente que el universo del
estudio de eso son los que siguen la carrera universitaria.
Exacto.
Sí, no sé, no me termina de llamar mucho la atención. Me parece como algo más normal y siento que la presión sigue estando, inclusive desde, no desde tanto de la familia, sino desde la coyuntura de estás con tus amigos en quinto año y todos van a estudiar algo, y entonces vos decís, ah, bueno, pero entonces alguna tengo que hacer.
Es que la presión sigue estando en algún punto, si hablamos de presión, no me sí, gusta tanto la palabra, pero no sé si es el punto, porque creo que este
el
tipo
punto
de cosas.
Lo querés tomar como un indicador de algo vos. Lo querés tomar como un indicador de que hay un movimiento cultural. A mí no me termina de quedar claro, eso es lo que planteo.
Yo cuando leí la nota, la verdad que me parecieron noticias viejas, me pareció como algo accesorio a una tendencia principal ya monitoreada, que habla de, bueno, la influencia paterna dentro de un contexto de cambio de un montón de cosas, y en donde el lenguaje, como está especificado este fenómeno, ya entra dentro de lo clásico. No porque el universo, que lógicamente el universo para indagar esta característica es lógicamente el universo de los universitarios.
Claro.
Sino que dentro de lo que es la trayectoria de lo universitario y los dilemas clásicos de lo universitario, ha sido siempre un tópico recurrente la relación con los padres en cuanto a esta influencia. Así como quizás hace 100 años era un tópico ya demasiado presente el tema de, por ejemplo, el impacto o la influencia de los padres en la elección, en el arreglo de los matrimonios,
sí,
vamos a decir.
Claro, está buena la analogía. Sí, sí.
Digamos, son como subtópicos que actúan como legitimadores del tópico central, para generar matices de aparente libertad en donde, por ejemplo, te permite establecer relatos de un desafío que parece, mirá, vos ves Titanic, la historia romántica, que es, bueno, los padres querían que ella se casara con el malo, que era un despiadado millonario, que en vez de casarse con el bohemio representado por DiCaprio.
Pero
¿no?
Casarse al fin.
Claro, son estos sí, matices de articulación de relatos que le dan una configurabilidad y una manera de expresar un lenguaje parecido al de la libertad.
Tenés razón.
Que no es un lenguaje de la libertad, es un lenguaje que semeja la libertad. Entonces vos podés decir y podés sentir que te super emancipaste de algo dentro de un contexto de previsibilidad, podés encontrar un subrelato de emancipación. Y con esto existía, que yo creo que ya por eso digo que es noticia vieja, que ya hace mucho que los que podían usufructuar este aparente relato de rebeldía lo hicieron 20 o 30 años atrás. Llegar al 2013 y todavía depositar alguna esperanza a que un chico de hoy, contemporáneo, construya su sensación de independencia o de autonomía a partir de no permitir que sus padres le definan la carrera, es algo que está pasado de moda. Yo creo que si hoy por hoy un joven quiere construir ese relato y esa sensación, va a ir por, o sea, por otro lado, va más allá inclusive del universitario o no universitario, como que va a ir por otras cosas, se va a revelar de otra manera. Pero esto para mí es noticia completamente vieja, porque está expresado en un lenguaje viejo y obsoleto. Y lo único que a mí me gustó, que yo leí la nota en el diario, es la interpretación que hacía ahí de cómo también había habido un fenómeno en donde los padres, y esto sí es un fenómeno, yo creo, relativamente reciente, se habían retirado. Habían empezado a dejar, a desmarcarse un poco de la cuestión universitaria de sus hijos, también como un instinto, y eso lo marca la nota y creo que es positivo y llamativo, que es que los padres un poco intuyen que es un balurdo y que es meterse y apostar a algo que hay mucho, mucho ruido ahí, hay poca confianza de ganador. Entonces, más allá de lo que opinan los hijos, hay, yo creo, una generalización tácita de una desconfianza de los padres respecto a la universidad. Que eso sí, claro, es un fenómeno que yo diría que es relativamente reciente. Uh-huh. Porque si uno esperaba que se estableciera una dicotomía entre padres e hijos y una discusión intergeneracional respecto a lo universitario, podemos pensar que eso en realidad no ocurrió no sabemos si va a ocurrir, no sabemos si va a adquirir el tenor de una discusión intergeneracional. Mirá por qué, porque para que haya una discusión tiene que haber dos bandos que defienden, claro, cosas. Pero si de esos dos bandos de repente los jóvenes irán o no a la universidad y lo toman de la manera que ellos prefieran, pero los padres se retiran un poco de esa demanda y de esa apuesta muy fuerte a un modelo específico de desarrollo humano y de realización de sus hijos, ahí tenemos la dilución de las condiciones para que haya un enfrentamiento.
Sí,
no
va a
haber enfrentamiento porque no hay dos
no hay dos bandos, no hay fuerzas. Me llama mucho la atención eso y me genera la sensación de que hay un vacío en la función de los padres. Mirá lo que se me genera, como qué hacen, qué
no, pero los padres, pero es una de las cosas más inteligentes desde un punto de vista avieso de vivaracho, de bueno, a ver, yo qué hago. Es como que de a poquito, cuando vas viendo que estás muy pegado en la foto con algo que es un quemo, te vas con pasitos cortos, te vas corriendo para que, bueno, te vas corriendo de la foto. Yo creo que los padres ya tienen demasiados quilombos, porque pensá que los padres de la generación Y son los primeros padres experimentales de la coexistencia con un discurso crítico de la propia paternidad. Uh-huh. Recordemos que cada generación de padres va teniendo que lidiar con una cotidianidad de una paternidad que en sí misma está desmitificada. Pensá que, o sea, todos estos fenómenos increíbles de transformaciones familiares, de familias ensambladas, de singles, de lats y todo eso, todas esas cosas ocurren en el mismo momento en que hay gente siendo padre y hay gente tomando decisiones de ser padres. Hay gente que decide todos los días agarrar y decir, bueno, a ver, vamos a hacer esto, vamos a construir y todo esto. Y esto es un experimento sin precedentes. Porque recordá que hasta hace unos pocos años, la verdad que estamos hoy impresionantes. Es terrible.
Alguien quiere averiguar algo, no hay nadie. Alguien quiere saber.
Gente,
es la cultura central que está conspirando, viejo.
Qué lástima, porque espera,
porque me interrumpió el timbre, tengo para unos segundos más. Lo que digo es que históricamente la familia tradicional contó con el invaluable apoyo de toda la música de fondo. cuando cambia la música de fondo, cambia. Cuando es así, si no, ¿sabes qué?
Estoy tratando de desconectarlo.
Ah, claro.
Cuando cambia la música.
Cuando cambia la música de fondo, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos qué carácter van a tener las neurosis, la presión psicológica que van a tener los padres a partir de ahora para tener que emprender la difícil tarea de educar a los niños más complejos, más inquietos, más, digamos, tratemos... No, basta de experimentación porque te juro que siento que estoy decidiendo ser padre en este mismo momento de sextillizos. Mis nervios están... Entonces, ¿se entiende? Sí. Digo, analizar los contextos. Entonces, en ese sentido, esto es nuevo en cuanto a que los padres tienen que ir buscando economizar sus fuerzas. Algo sensato para alguien que quiere encarar un proyecto de sustentar una dinámica, una institución en crisis, tiene que economizar fuerzas. Entonces ya bastante quilombo tiene para ensamblar la familia, hacer esto, lo otro, encima para hacer fuerza para que su hijo curse tal o cual cosa. La mentalidad ahora de los padres es: todo bien, pibe, yo te traje hasta acá, te deseo lo mejor, pero no voy a estar como un helicóptero mom o dad viendo que vos curses y apruebes los parciales. Bueno, habrá padres que sí lo pueden hacer y les queda energía para poder hacer el enforcement de esas decisiones. Pero si no, lo más natural del mundo, y yo diría que es una cuestión adaptativa y casi del gatopardismo que siempre hablamos, ¿no? Es como que se sientan en la mesa y dicen: bueno, muchachos, esto así como está no funciona. ¿Qué cosas recortamos? ¿Qué partidas recortamos para que pueda seguir funcionando, ¿no?, una institución? Bueno, recortémosle, empezás a recortar por estas cosas. Para que no rompa, para que no estalle todo en mil pedazos, ¿no? Digo yo.
Sí, y además los padres, le sumaría una cosa más, también están lidiando con sus propias crisis profesionales. Y
pero
sus propias
mandos. Eso es lo que dice la nota, justamente.
Está bueno, ahora entiendo desde dónde lo planteas.
Pero lo que dice la nota es que los tipos ya no pueden bajarle una línea tan firme a los hijos porque ellos están un poco también en crisis y en medio en la vía.
Totalmente.
No es como hace 5 o 10 años que era una bajada de línea muy fuerte. Ahora esto, por suerte, está cambiando. Y un poco este mensaje que reclamamos hace tantos años a la cultura, que es más cautela y no tanta bajada de línea automática, ¿no? Como decirle al hijo: mirá, a mí, mi experiencia fue esta. Quizás el mundo ahora cambió, fíjate vos lo que tenés que hacer, esto, lo otro, yo te puedo contar lo que yo hice, lo que yo sentí, pero no esta cosa que era hace 15 años, era un discurso ya autoritario, muy cerrado, de la única manera, si no vas a la facultad no vas a poder hacer nada, era
¿y
un
de
discurso
qué vas a vivir?
Muy cerrado.
Esa frase,
ahora por suerte esto ya está, ya sí, es distinto,
es
así que bueno, esto es por este lado. ¿Alguien tiene algo más de la primera nota?
Para mí, no sé si se han retirado tanto los padres, tal vez en la elección de la carrera, tal vez no es como, no sé, vas a ser doctor como toda la familia, pero sí en el tema de que tenés que estudiar algo.
Uh-huh.
Eso me parece que no. Tal vez, obvio, no se meten tanto si te está yendo bien, mal, o hace tantas materias y eso, pero que vean que estás estudiando algo. No veo que se esté terminando eso.
No, yo no dije que se está terminando eso, ¿eh? Claro. Yo digo que está habiendo un claro,
si
pensás que esto antes era un tópico, ahora ya ni lo es. Digo, el qué van a estudiar. Ahora, lo dice la nota, los padres ya ni se meten en esas cosas. Poco, se meten menos. ¿No está de acuerdo? Pero dale, vamos, plan. ¡Juli!
Para mí
todo.
Sí se meten.
Bueno, poné.
Mientras te vean hacer algo, no se meten, pero sí te tienen que ver que estás haciendo algo.
Eso sí, pero te das cuenta que son dos cosas separadas. Una es que la presión para que estudies algo.
Sí.
Y otra es la definición específica de qué vas a estudiar. La nota esta remite a esta segunda cuestión, no a la primera. Yo estoy de acuerdo con vos que sigue siendo algo muy fuerte todavía, un poco menos que hace unos años. sigue siendo algo muy fuerte la receta y la recomendación strong de los padres a los hijos de, che, mirá, tenés que estudiar algo. Creo que igual eso, comparado con 5 o 10 años atrás, se debilitó, porque antes era cuestión, era prácticamente algo monolítico, y ahora uno ya va viendo, y de hecho lo estudiamos acá, y hay mucha gente, y en Estados Unidos es pila de gente, en Estados Unidos es realmente una avalancha lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, ya es, casi te diría que es un cliché. No solo dropouts, es un fenómeno de que chicos de 17, 18 años no están entrando a la universidad.
Claro, sí, hay que tener en cuenta igual que la universidad en Estados Unidos es muy cara.
Sí, hay universidad pública también. No es tan buena
como la pública.
Sí, está bien, pero.
Sí, es un factor.
Pero eso existía.
Siempre,
siempre fue así. Ahora lo que está viendo es una lenta aceptación de que puede haber caminos cool, que puede haber caminos relativamente exitosos que no pasen por la universidad. Y eso te puedo casi decir, garantizar, que hace 15 años no existía. Lonchito, a ver si sos amigo o no sos amigo.
Qué malo.
A ver, vamos a Roti, ya vimos que no es amigo de Laura.
Yo voy a hacer una pregunta de lo que acabas de decir.
Bueno, pero vamos a ver.
No, Lonchito, después voy a ver ahí.
Estoy abriendo, estoy titulando. Andá vos.
Juli, me parece que depende mucho si los padres están financiando. Si están pagando, y están pagando mucha plata, a cierto nivel, a cierto grado, van a estar involucrados y van a estar queriendo que les des un... O sea, que les muestre, lo digo por experiencia.
Sí.
Porque ahora me dice, bueno, si estoy invirtiendo tanta plata, no me importa lo que esté estudiando. Ya no es un tema de qué quiero que estudies, sino necesito ver calificaciones y resultados. Ahora, y que también es un ejemplo mío, si ya no están dando la plata ellos para el estudio y todo depende de mí, te dicen, bueno, prepárate porque lo necesitas, pero ahí queda. Ya no hay tanta presión, pero para mí es un factor económico.
Muy bueno.
Sí, estás a la buena de Dios.
Sabes que tenés razón. Sí, lo veo con mis amigas, yo estoy en la UBA y con las que vamos a la UBA es como que sentimos que no le debemos nada a nuestros padres. Las que van a universidades privadas, sí, le deben, hasta que termine la carrera, le deben. Claro. Así que sí.
Está bueno esto, aparte que
Lonchito. Cultura ponga... realidad.
No, claro, poner sobre la mesa las experiencias. Yo pensé que ibas a decir que conocías un amigo mexicano que le había pasado tal cosa. Pero no, pusiste.
Y ahora tiene que ser el equipo de fútbol esto, como el
No, pero muy bien que pusiste esto. A ver, Rodri. Deja de pavear y
decir bueno,
la pregunta que le querías hacer.
Dice. No, que tengo una sensación también, por otro lado, de que justo cuando Pablo habló de la gente que sale del secundario, que sigue siendo un camino bastante común y obviamente de la mayoría, pero siento que todavía no se ha salido de ese camino de que lo primero que haces es probás en la facultad un ratito, aunque sea. Como que todavía sigue estando ese vértigo a cuando uno sale del secundario y de decir, bueno, no voy a ir a la facultad o no. Veo muy difícil que ocurra ese caso en particular. Como estábamos hablando recién de la matrícula en Estados Unidos, que está bajando mucho cuando la gente sale del secundario, quería saber si teníamos como un análisis o si tenemos cifras de qué pasa con la gente que sale hoy día del secundario acá, por ejemplo, en Argentina, o sea, en Capital Federal. Porque mi sensación, si bien está en baja la acción de la universidad, sigue estando muy en alta lo que es el primer año. Que después la gente se va, porque se da cuenta. Pero quizás un pequeño aspecto positivo, que en realidad no es intrínseco de la universidad, sino es intrínseco de lo que te da el aprendizaje y lo que te da abrir un poco la cabeza y conocer otra gente, que es... Cuando yo hice ese camino de ir 6 meses a la facultad y darme cuenta de que había otras cosas que el colegio secundario, pero no gracias a la facultad, sino que uno quizás amplía un poco el panorama, que lo podría encontrar en otro lugar que no sea la facultad. Pero sigo sintiendo que, a diferencia quizás de lo que pasa en Estados Unidos, acá aparte tenemos la facilidad de que básicamente se va a la universidad pública, entonces como que entras y no tiene costo, o sea, probar un año, ver qué onda. Si bajó mucho la matrícula en lo que es ese rango acá.
Yo creo que no tenemos información tan reciente como para monitorear eso. Y que de todas maneras, la manera de monitorearlo no es comparar matrícula, volumen de matrícula, porque hay fenómenos que se superponen y que tienen distinto orden. Por ejemplo, los ciclos económicos definen muchísimo la matrícula de la universidad pública en la Argentina. Entonces, de repente, cuando hay, por ejemplo, cuando hay una crisis, hay un incremento en la matrícula. Porque la gente, mucha gente que quizás no consigue un trabajo, que era su idea original, se vuelca a un estudio de una carrera con bajo o ningún costo, por lo menos directo, por la matrícula. Sí, sí, sí. Por eso, para detectar estos ínfimos o estos pequeños fenómenos contrahegemónicos, haría falta algo más fino que simplemente hacer una comparativa de volumen de matrícula. Aparte de que es algo muy reciente, yo no manejo esa, esa información.
No, yo tampoco.
Bueno, ¿alguien quiere decir algo del cloud labor? Acá esta era la brava, Acá los quería ver, aunque sea el teléfono, alguien en la puerta tocando timbre para.
Sí, no la entendí, no me pareció del todo relevante, eso es todo lo que.
Yo la entendí, pero no sé cómo. Sí, quizás son esa serie de microfenómenos que surgen a partir de que empieza, no sé, a evolucionar la nube y ese tipo de cosas. Y están los vagos ahí viendo de qué manera pueden rascar unos dólares. O sea, es un poco así, me parece, ¿no?
De nuevo, ahí no entiendo bien el rol de como de la nube. No necesariamente tiene que ser algo en nube, digo. Son programitas que están ahí, páginas de internet en la cual hay gente que se ofrece para eso. Es como una especie de Craigslist más específico.
No, aplicación.
No, pero discúlpame, sí. Porque está bien. Yo, para porque no quiero.
Sí.
Voy a hacer una simple impresión cualitativa de lo que creo ver en el fenómeno y listo, ¿no? Pero digo, para no armar una discusión sobre lo que es o deja de ser. A mí me. Digamos, todo esto de la nube. Y hay una similaridad hasta lexicográfica, ¿no? Que tiene que ver con cloud y tiene que ver con crowd.
Uh-huh.
Suenan parecido y representan cosas emparentadas, ¿eh? La multitud, el crowd y la nube. Son dos facetas, una tecnológica y otra social, lo que es esta idea de potenciación de fragmentos, de una granularidad mínima, de una omnipresencia, en donde uno puede entender las acciones humanas y las instancias de constitución de proyectos, tareas y demás, como simplemente una fina granularidad arbitraria y comoditizada. Es un commodity. La nube y las multitudes son commodities que adquieren un lenguaje, y en este sentido yo creo que ese es el significado que es interesante y es importante en lo que es el cloud labor, más allá de que no queda claro en esta presentación y en este artículo. Pero el concepto de cloud labor es interesante en cuanto a la idea de que hay una granularidad. Y esa granularidad significa algo muy importante, que es un nivel de normalización muy alto. Porque vos podés dar esta ilusión y vos podés bajar la granularidad de la cooperatividad entre las personas cuando vos lograste normalizar las fichitas, cuando vos lograste convertir en algo universalmente aplicable cada una de las cosas que vos hacés y que vos pensás. Entonces, para mí es muy importante que haya un lenguaje que lo que le promueve y lo que propone a la gente es la comoditización, es decir, la conversión en un commodity de aspectos como su prestación de servicios, ¿no es cierto? La conversión de algo en un commodity es algo trascendente para la cultura. Porque si estamos hablando del trabajo, y de ya no del trabajo, sino hablaríamos de las acciones, de la acción humana. que es un nivel de lenguaje diferente a hablar del trabajo.
Que acá usa mucho el task.
Por eso, la acción humana, lo cual tiene también una connotación filosófica muy interesante, el hecho, para bien y para mal, o sea, la palabra trabajo tiene una carga histórica muy fuerte de constitución de identidad de una persona, de acceso a determinado régimen de dignidad, de entidad. Mientras que la palabra acción, la palabra acción ya remite a mecanismos más elementales, y en donde la diferenciación entre una acción humana y una acción, por ejemplo, robótica, se va difuminando. Porque acá es otro de los factores que nosotros tenemos que ver, es qué pasa con la automatización, qué pasa con los robots. Siempre tenemos que mirar a los robots para entender la cultura contemporánea y hacia el futuro. Siempre hay que mirar a los robots. Entonces, lo interesante, lo llamativo de esto, desde mi punto de vista, es que la nube va constituyendo una vez más esta sensación siniestra de normalización, omnipresencia y de inevitabilidad del commodity humano. El mensaje que se le da al individuo es ya no solo, porque ya la invocación al trabajo era una normalización. El hecho de decirle al individuo convertite en un profesional era una normalización. Era decirle convertite en un prestador de servicios universales que puedas funcionar tanto en este engranaje como en esta empresa, como en esta organización, así. Es un nivel de universalización evidente la profesión. Ahora, lo lindo de esto es que cuando se dobla la apuesta y llevo ese nivel de universalización al rango de las acciones concretas que se pueden hacer, hay una doble consecuencia. Por un lado, le estoy diciendo a la gente, yo ya no soy solo una ficha universal que voy a poder poner en cualquier organización, sino que tu trabajo está hecho de pequeñas fichitas que puedo conseguir en cualquier lado. Ya no solo te puedo reemplazar a vos, sino que tu reemplazabilidad está hecha de pequeñas, no sé si existe la palabra, de pequeñas reemplazabilidades. Cuanto más puedo atomizar esa provisión universal, esa comoditización de la acción humana, más le estoy diciendo al profesional y le estoy mostrando al profesional lo intercambiable y lo intrascendente que es. Y también le estoy diciendo, cuanto más fino es mi nivel de especificación de tus tareas y más puedo desagregar valor, porque esto es una cuestión de agregado de valor contra desagregado de valor. Si yo voy bajando en la escalera del agregado de valor en vez de subiendo, yo puedo articular económicamente una conveniencia de fragmentar las cositas en pequeñas, y aparte te estoy veladamente trazando una perspectiva de tu comparación con lo automático y con lo robótico. O sea, estoy planteando el interrogante de la eventual deshumanización de tu trabajo. No solo de tu trabajo. Es decir, si vamos a deshumanizar un trabajo, lo más fácil es primero partirlo en pedacitos y después deshumanizar cada uno de los pedacitos, en vez de deshumanizar un paquete grande.
Claro.
Entiendo la metáfora y acá aplica perfecto desde cierto punto de vista, pero me pongo a pensar en este caso o en el ejemplo o en alguno de los ejemplos que da Laura, digo, estás desglosando al asistente en N pequeños trabajos de, no sé, ir a buscar la ropa o ir a hacer otra cosa. A lo que voy es, ¿existe una real deshumanización si tengo 20 tipos que uno me busca la ropa, uno me busca esto y otro me busca otra cosa, o si tengo un asistente que me busca todo?
Lo que pasa es que Para mí, uno de los problemas de este artículo, de esta presentación, es que no es que banaliza el fenómeno. Lo pone en términos de un llamado, o sea, es una reflexión muy vaga acerca de la fragmentabilidad de un asistente. Y esto va a otra cosa. O sea, este fenómeno va a otra cosa. Este fenómeno no es algo tan tan poco interesante como decir yo puedo, en vez de tener un asistente, tener tercerizar cada pequeña cosa que hace un asistente. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Esto se proyecta entre en trabajos que no son de asistencia, claro. En particular. O sea, esto se proyecta a poder entender. Nosotros cuando, por ejemplo, hace unos cuantos años, cuando estábamos participando de un proyecto muy grande de en un sistema de recursos humanos para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros nos llamaron y participamos activamente de cómo es un sistema de recursos humanos de una entidad tan compleja como una ciudad como la de Buenos Aires. Y ahí una de las cosas que desde un punto de vista tecnológico se propusieron en un modelo que todavía nosotros usamos en la tecnología que desarrollamos, que se llama PPA, los famosos PPA, que es Proyecto, Proceso, Actividad, que era poder entender qué es lo que hace una persona desde las cosas más básicas hasta los proyectos más complejos, ¿no? Desde cambiar la impronta de la salud en una ciudad en un plan quinquenal hasta ir a sacar una fotocopia, ¿no? Como que uno podía ver que en definitiva hay una genética compartida entre las distintas gamas de procesos. Cuando vos informatizás y de nuevo generás un lenguaje de nube y de multitud, no tiene que ver con lo asistente o no asistente, tiene que ver con el hecho de que podés plantearte, bueno, realmente de qué está hecha la acción humana que compone los trabajos, cuáles son las partecitas. Y ahí ya entras en una situación en la cual te vas a dar cuenta que si la mayoría de la gente, esto tiene una trascendencia y por eso hay grandes intereses políticos para no hacer sistemas de recursos humanos que indaguen en qué aporta cada persona. Si vos te pones en cualquier organización a analizar qué hace la gente, quiere matar. Hay una subutilización en organizaciones de todo tipo, del ámbito público y del ámbito privado. La subutilización del hombre es la moneda corriente en el trabajo contemporáneo. Entonces, esa subutilización lo que implica es que vos tenés un problema de agregado de valor, tenés un problema de performance, tenés un problema de creatividad, tenés muchos problemas. Entonces, lo que haces con esto, en definitiva, es empezar a instalar un lenguaje en donde quizás vas a empezar con cosas de muy bajo valor agregado. Pero después vas a poder... Yo creo que consecuencia de esto...
La génesis de eso justamente no son cosas de bajo valor agregado. Sí, por supuesto, para modelar cosas como la inspiración, no voy a ir a buscar
vas a ir acá. También vas...
Vos decís que va a terminar ahí. Aunque puedes llegar a ese punto.
¿Te acordás, Juli, que el otro día hablábamos en nuestra reunión de consultoría, que yo te planteaba esto de poder mediante Independent separar la capa de las ideas,
sí,
y de las hipótesis de la capa de las fundamentaciones? Entonces yo el día de mañana, que esto es un proyecto que yo tengo, que yo quiero poder plantear determinadas ideas y que quizás se postulen ensayistas, digamos, para decir, bueno,
que
hoy por hoy buena parte de lo que es el mercado de la generación del periodismo, que uno diría, bueno, es algo muy humano, es algo muy creativo, ¿no? Uno diría tener una redacción, tener, digamos, uno pasa de un modelo quizás hace 50 años de lo que era una redacción a un modelo actual en donde vos, por ejemplo, te das cuenta que hay una tercerización, una fragmentación, los textos y las producciones se hacen de manera cada vez más fragmentaria. Vos entrás y ves que, por ejemplo, un mismo texto está levantado y se reproduce en 20 uh-huh. medios diferentes.
Tenés algoritmos que también escriben.
Por eso,
¿no?
Tenés, un montón de lenguajes en donde un poco lo que se está planteando. Y en algún punto es bueno que se plantee, porque es una reflexión acerca del trabajo y de las acciones. Es también un poco mirarnos al espejo y darnos cuenta de lo mal que probablemente trabajamos, de lo inútil que son nuestras acciones. La mayoría de nuestras acciones son acciones que no tienen muchísima trascendencia. Son pretextos, son distracciones para llenar la idea de que estamos haciendo algo y que tenemos un trabajo y que tenemos y que hacemos un aporte, como la campaña que un poco ya analizamos acá, terrible, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actual, que tiene que ver con en todas estas voz, ¿viste? El eslogan este de que haciendo cosas muy muy chiquititas sos parte de la gran del cloud y del crowd. Entonces creo que tiene que ver un poco con ese lenguaje.
O sea, claro, más que nada tu cuestionamiento tiene que ver con el lenguaje que esta clase de herramientas genera.
Exacto.
Más que la aplicación real. Porque a mí me sigue costando imaginarme cosas de mayor valor agregado gestionadas por esto.
Y vos, ponele que vos estás... Vos...
Tenés que tomar la idea de lo del ensayo, que también me parece que iba justamente a eso.
Es que vos estás el día de mañana, vos vas a poder, vos vas a tener una responsabilidad en una organización X y vos necesitas que se hagan determinadas cosas. Lo que te plantea esto es que vos vas a poder poner esa necesidad en una nube y que va a salir alguien de cualquier lado y decir, yo te hago eso. No es que, o sea, lo que te plantea es que vas a tener quizás un equipo más restringido, fijo, que te haga las cosas, porque okay. va a haber un mercado autorregulado de las pequeñas acciones que constituyen nuestros trabajos de todos los días, que justifican nuestras vidas tambaleantes. Claro. Entonces vamos a poder poner las cosas blancas sobre el negro y vamos a decir, bueno, realmente, ¿qué carajo se hace en esta organización? ¿Qué se hizo, digamos? ¿Qué estamos concretamente haciendo? La gran mayoría de las organizaciones realmente tienen un de nuevo va a estar bueno, porque también es terrible, es sombrío,
sí.
Porque pero bueno, tiene su lado también movilizante, vamos a decirlo. Bueno, vamos a hacer, dale, y avancemos.
Está bien, avancemos, porque se nos comió todo el tema
y yo quería tenía ganas de ver qué pensaban.
Terminá y ahora te...
Bien, realmente qué pensaban de esto, ¿no? De este trabajo, de la temporalidad. Uh-huh. Una filosofía que lo que plantea es que te rindas, que te entregues al presente, que dejes ir al pasado y que tengas fe en el futuro. Muchachos, a ver, ¿les dispara algo o ustedes como ver llover? ¿Ven este como noticia de antes de ayer? A ver, Lonchito.
Sí, justo en base a esto, no sé, cuando lo decías, quizás pensaba que la chica esta que escribió, uno piensa, ojalá que sea así como lo que voy a decir, y aunque quizás no estén de acuerdo con lo que digo, no dio el mensaje que quería, que se malinterpretó. Yo pensaría que... a ver si es lo mismo rendirse de lo que sucedió en el pasado.
No dice eso.
Dejar ir el pasado.
Rendirse al presente.
Lo que es.
Rendirse al dejar presente, ir al pasado.
Okay. Sí.
Y tener fe en el futuro.
En eso. Es lo mismo decir acepto lo que sucedió en el pasado, pongo todas mis energías en el presente. Y bueno, que el futuro no sé, pero bueno, pongo todo mi empeño en el presente, acepto lo que sucedió en el pasado, no sigo reviviendo ciertas situaciones que me quitan el enfoque de lo que tengo que hacer, y de esa manera logro tener el futuro que quiero. ¿Es lo mismo o cambia un poco?
Para mí, lo que te entiendo es que para mí también están como mal usados los verbos. Si hay algo que pasa con esta moda de las infografías es que tratan de simplificar demasiado una idea que, la verdad es que no leí los libros de la autora, no sé si son un curro o no, pero no creo que esté bien usado el verbo rendirse. Supongo que lo que quiere decir es algo más como aceptar la realidad en vez de vivir del pasado, quejarte tanto. Que no, no, o sea, me parece que esté mal, pero está mal usado el tema de rendirse, como que no, sí, tiene una negatividad rendirse, que no está bien usada en este caso.
Está bueno porque estamos, a ver, estamos entrando en un territorio de matices, ¿verdad? Claro. En donde inclusive para frases relativamente terribles uno puede encontrarle aspectos positivos, pero yo les quiero pedir que no se rindan a el hecho, a esta complejidad, y que tratemos de buscarle y de desenhebrar las distintas fibras significativas filosóficas de lo que está diciendo. Yo, por supuesto, que no me quedé con esto, y yo agarré, entré al sitio de la mina, vi los videos, leí las cosas y me metí e investigué un poquito esto, cómo está parada filosóficamente esta mujer en relación a un montón de cuestiones del New Age, de, bueno, del secreto, de la ley de la atracción y de dónde vienen todas esas paparruchadas.
Estamos hablando de todas esas dos reuniones.
Está muy bien el escepticismo que ustedes reclaman, pero yo les quiero decir que no hay ningún error de, o sea, y una de las demostraciones de esto es que, por ejemplo, cuando vos entras al sitio de esta organización que dirige ella, hay un video de unos 7 minutos en donde la primera van intercalando, digamos, testimonios de gente agradecida por el método con fragmentos de una disertación de ella. El primer fragmento de disertación que ponen es ella diciendo: ustedes son perfectos. Cada uno de ustedes es perfecto. Entonces, lo que uno ve es que, por supuesto, que hay una parte del mensaje de no estar, de no ser negativo, de no, viste, acarrear resentimientos y demás. Sí, uno la puede, es algo con lo cual uno se puede identificar. Pero no tenemos que ser complacientes y tenemos que poder identificar las fibras específicas, filosóficas, que hay en cada mensaje, que tiene un objetivo concreto que está ahí. O sea, es una filosofía que no es que te dice, bueno, a ver, fíjate. No, tiene un objetivo específico. Y cuando dice, digamos, rendite al presente, es un tipo de aceptación que nosotros tenemos que ver bien qué significa, porque yo estoy de acuerdo que no hay que ojo, que la aceptación inclusive ya habla del presente, porque una cosa era aceptar el pasado, como vos lo decoraste ahora, casi que te lo compro, pero hay un pequeño detalle, que ella no dice aceptar el pasado, dice aceptar el presente. Ahí ahí te contrabandeó un tiempo de diferencia. Y fíjate que lo que está hablando, o sea, da un paso más. Por eso digo que es fundamentalista esto. En lo que es el pasado, fíjate, vos querés verlo como una aceptación. Y ella va más allá de la aceptación. Dice que lo dejes ir. Con lo cual, habla de una situación, casi te diría, que si vos lo aceptaste, vos podés convivir con algo. Cuando vos tenés que dejar ir algo, no puede haber una coexistencia. Es una supresión de, y no es una aceptación, es más que una aceptación, es claro. O menos que una aceptación, es decir, deja ir tu pasado. ¿Se acuerdan cuando acá hablábamos de una lectura independiente del pasado, no traumatizada, en donde veíamos que era esencial poder tener un vínculo activo, no resentido, pero activo con el pasado y crítico?
Claro,
crítico. Sí. Uno tiene que tener buena memoria, es importante tener esa continuidad y tener esa presencia del pasado, porque uno puede ejercitar los distintos escenarios, ¿eh? Puede salir de la linealidad, puede ver que uno está eligiendo todo el tiempo y que inclusive hay cosas que podría haber elegido mejor en el pasado y que son caminos que se bifurcaron en el pasado y que en este momento no están tan lejos de agarrar. Es decir, las decisiones que uno podría haber tomado mejor en el pasado afectan y son productivas para una lectura del presente. Entonces, si vos decís let go the past, es una relación traumática.
Estás perdiendo mucha información.
Estás perdiendo muchísima información. Y de hecho, yo hablaría de que buena parte de las filosofías contemporáneas ya están partiendo de la base de que le están hablando a alguien que sufre de un síndrome postraumático. Te hablan como si fueras una persona que, viste, estuvo en la cordillera de los Andes un mes abandonado, comiéndose las piedras.
Por eso ese carácter también como de tranquilizar, de calmar, de sedar, como de
claro,
sedar,
pero porque,
¿no?
De nuevo, hay un escenario que obviamente estos tipos son vivos y buscan el negocio. Estos tipos se dan cuenta que hay una, en la mayoría de la población se identifica con estas cosas. Se sienten todos veteranos de su propia vida. Veteranos de la guerra de su propia vida. Cuando vos decís, bueno, loco, pero todo el mundo estaba, viste, que llegó a, viste, subió al Himalaya y llegó al monasterio y lo reciben y le habla el monje. Entonces ahí uno, gracias, viste, es la caricia tibetana, ¿no?
Y además hay como un vínculo entre la primera y la segunda etapa, ¿no? Uno se rinde, para mí, uno se rinde, digamos, ante el presente, esta cosa de que para mí también no es tan naive como aceptarlo, sino efectivamente una especie como de derrota declarada, como la realidad es así, fáctica, es esto, y decir, bueno, no hay nada que pueda hacer para cambiar eso, por eso la cosa del surrender, pero hay una relación entre eso y el segundo paso, que es que te rendís ante ese presente en la medida en la que tenés una relación traumática con el pasado, que lo estás dejando ir y que no lo estás viendo críticamente y utilizando eso a tu favor para accionar sobre el presente, para hacer tracción sobre el presente. Como que veo un vínculo entre esas dos cosas.
O sea, todo
no funciona el uno sin el otro.
No, pero está claro que son tres pasos que vienen atados y son coherentes entre sí. No tiene sentido pensarlos como desvinculados. Están muy bien porque son una suite de pasos temporalizados. Yo creo que inclusive lo que vos decías de bueno, esta es la realidad, aceptala. Yo creo que no es un planteo que involucre la realidad para empezar. Uh-huh. Y lo cual es grave, porque no es que un planteo para aceptar y para rendirse ante una realidad estructurada implicaría un análisis de fuerzas y de posibilidades. Es decir, porque la rendición es una contingencia posible dentro de las batallas que uno tiene que dar.
Como vida. Que vos evaluás y quizás hay una diferencia de fuerzas y bueno, perdés.
Hay veces que eventualmente uno podrá rendirse, ¿por qué no? Pero la rendición, ¿cómo se llega a la rendición? Acá la rendición es también un commodity. La rendición es un estándar. La rendición es una postura y cuando es una postura automática no tiene nada que ver la realidad. No es una cuestión de la realidad o no realidad, sino que es algo más grave. Es inclusive, yo diría que es algo subrealista. En el sentido de que la realidad ni siquiera te mostró sus cartas. Es decir, no se acreditó la realidad como tal. Porque la realidad tiene una investidura.
Bueno, vos no le pediste que te. Ni le pediste que te mostrara las cartas.
No reveló su impronta la realidad. Vos estás entregado ante lo que sea. Es una mansedumbre. Ante cualquier escenario de lo real, lo cual implica una relativización y una dilución de la importancia de lo real, porque lo real es muy importante y tenemos que generar una filosofía que pueda articularse e interactuar con lo real.
Es como el antídoto para esa postración, ¿no? Digo, una visión más estructural, más realista en el buen sentido, en este sentido, porque quizás te estás rindiendo ante algo que, pero mirá, No es así, ni lo evaluaste, tenés la posibilidad de cambiarlo, las fuerzas no están tan desbalanceadas.
Perdón. ¿Qué?
No, iba a mirar el tercer paso, ¿cuál era?
Sí, la rendición del presente después desemboca en una expectativa de futuro basado en la fe. Tenés fe en el futuro, que en realidad es lo más razonable que puede hacer una persona totalmente postrada en su presente, es tener fe. No hay muchas otras cosas para hacer, porque si vos ya te rendiste ante el presente, que el presente está más a tiro que el futuro, si vos no le podés conectar una piña ni siquiera al presente, al futuro no podés, pero ni, digamos, está ya más allá de cualquier tipo de manipulación o de articulación. Entonces, tener fe, yo diría que es lo más terrible de todo, es este tercer paso. Es todo terrible, son tres desastres filosóficos. Pero tener fe, o sea, que la receta para el futuro sea tener fe.
Sí, te mataron.
Es terrible, ¿viste? Podrían haber elegido una palabra como confianza, una palabra como, no sé,
esperanza,
¿no?
Sí.
Tener optimismo, tener, no sé.
No, o hasta luchar por el futuro, porque ya que hablaron de rendirse.
Y pero si te dijeron que te rindas en el presente y te luchar en el futuro, tenés un problema que no sabes cuándo empezar a luchar, porque siempre es el presente y siempre estás rendido. Luchar, luchamos mañana. Sería como el adagio.
Que voy a luchar, claro.
Che, ¿y cuándo luchamos? Mañana, siempre mañana. Da para la joda.
Bueno, pero esa figura de la fe no es casual. Esta cosa de que aparece ahí la fe, a la vista de todos los análisis que venimos trabajando acá, todo este tema de lo parareligioso que vos también mencionabas, por eso nos ponen esperanza o optimismo o cualquiera de las otras variantes.
Ahora, ustedes se dan cuenta, vuelvo a decir, este tipo de ideas, ¿ustedes lo reconocen como algo representativo de lo que estamos viendo, de las cosas que se ven en Facebook y demás, o no?
Sí,
¿o les parece que yo tuve
el flow? O sea, es muy dejarte llevar por la corriente, o sea, me parece que trata de amigarse con toda esa clase de filosofías de casi de renuncia a la toma de decisiones en la propia vida, sino más que sos una hoja que flota en el río, dejate ir por el río. Veo que es un retoque de esa filosofía para tratar de transformarla en algo más, no sé, comercial, en el ámbito de, no sé, de las conferencias o de... Pero, no sé, yo lo veo muy, muy parecido a esa clase de filosofía.
Sí, hay una muy conocida que es la de Keep Calm and Carry On, que, no sé, también fue lo primero que me acordé. Que sí, se ven mucho en Instagram, Pinterest y todo eso, todas más o menos parecidas, con unas palabritas cambiadas, pero sí, es como una muy, no sé si movimiento es la palabra, pero
sí, como que nucleó a los ganadores del qué pensamos del pasado, a la idea ganadora del pasado, la idea ganadora del presente y la idea ganadora del futuro, como si fuese la más popular de cada una. Bueno, la nucleamos, le damos más o menos una conexión entre las tres y bueno, la mandamos para adelante.
Sí, no sé si se malinterpretó lo que dije. Yo estoy completamente en desacuerdo con esta mina. De hecho, lo que dije yo es más, o sea, es algo más o menos como yo me manejo muchas veces, una como mi propia filosofía. Por eso dije, ¿será que la mina quiso decir otra cosa y quiso decir algo más como lo mío? Y ahora ya cuando nos explicas más, me doy cuenta que no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Sin embargo, cuando se habla de que en el presente, se vive el presente, esto de, bueno, tener fe en lo que el futuro, bueno, vamos a ver cómo sale, completamente una descabellado todo, ¿no? Estaba bueno enfocarse completamente en el presente siempre teniendo, estás en el punto A y sabes que quieres un punto B y lo tienes visualizado y estás enfocado para poder llegar a ese punto B. Quizás lo que plantea la mina es: renunciaste a todo, estás en el, estás ahí y ese punto B no existe. Vamos a ver, tener fe en que si la pegas vas a tener B, C, D o E si tienes suerte. Entonces es como un poco nada, o sea, me gusta pensar más en mi filosofía de listo, sucedió tal cosa, aceptémosla, aprendamos, sigamos repasando eso que sucedió para poder crecer si se quiere, enfoquemos la energía en el presente, trabajemos sobre lo que tenemos ahora, siempre pensando en ese punto B. Y para mí de esa manera es como la es la contrapropuesta a lo que dice la mina.
No, yo iba a decir algo que es que entiendo por qué surgen este tipo de filosofías, pero también considero que son ridículas. Es como que a veces siento que es más fácil el tema, en el sentido de que uno no entiende por qué tanto mambo con una, me imagino, una persona en el presente diciendo, bueno, no sé, surge una situación o está pensando en algo, toma elementos del pasado, toma elementos del presente y toma elementos del futuro. Es como que uno va y viene, va analizando las cosas, va creando cosas, va pensando en cosas a futuro, en el presente. Y como todo este tipo de filosofías que entiendo que no me sorprenden, pero están, vienen a ocupar un espacio, como que tienen mucha aversión por unas cosas. Entonces te dicen, no pienses en estas. Se amigan muchísimo con otras tantas, como como estas que estabas describiendo. Y como que recién, no sé, cuando estaba hablando el Loncho, que yo entendí por lo menos lo que querías decir antes, como que no entiendo, o entiendo por qué, pero no estoy para nada de acuerdo en el momento en el cual se intentan oscurecer zonas, como sería el pasado, o sea, oscurecerlo totalmente. Y siento que es menos dramático el tema, que debería ser menos traumático, como estabas diciendo vos, menos dramático de decir, bueno, agarro elementos de acá, agarro elementos de allá, opero, no opero. Nada, un poco eso, como que...
Es que quizás cada... Yo recién pensaba en esto que decías, ¿no? ¿Con qué cosas te amigás? ¿Qué cosas te acercás? Es como que... ese dramatismo y esa tensión, uno quizás lo puede rastrear a determinados fenómenos. Digo, el tema del pasado, por una cuestión de quizás como la gente también elige y arma, no sé, sus trayectorias de vida. Entonces es realmente muy costoso también ponerse a mirar para atrás, y está como toda esa cuestión de decir, bueno, mejor mira, ni revisar si elegí bien, si elegí mal. O sea, hay como toda una... Sí, obviamente un trauma con una visión más crítica hacia atrás, como que uno instintivamente piensa primeramente en eso. El tema del presente y vivir la inmediatez tiene que ver con esta cosa experiencialista también que de alguna manera se viene trabajando acá. O sea, es como más, aparte de que es intuitivo y fácil, es como que uno se conecta más con la experiencia y con el momento, y como que también así es más fácil de construir y de armarte como todo un relato, me parece, como de tu vida. Y como lo del futuro, la falta de imaginación también, digo, se me ocurre, ¿no? Como para ir pensando en fenómenos que aportan o en... Sí, o más que nada en como causas más profundas que pueden como llevar a esta dramatización de la cual vos hablás, que desembocan estas filosofías. Algunas de las cosas que hice, sobre todo las dos, lo de dejar ir el pasado, para ratificar lo que vos planteabas, Char, de bueno, pero esto lo ven, les parece que está en el tapete, no solo está en el tapete, sino que va directamente conectado a filosofías, puntualmente al budismo. O sea, hay cosas de acá que es como una especie de, como dice Juli, quizás una bajada muy esquemática, pero sí, o sea, yo reconozco un montón de esos elementos en algunas de estas filosofías.
Sí, yo creo que usted, los escucho a ustedes y veo poca conciencia de lo representativo que es esto y de lo acechante que están estos sentires y estos sistemas en las puertas mismas de sus propias autoculturas. O sea, yo veo que esto es un latiguillo permanente que condiciona y que afecta, y que es una invitación diaria que tenemos, y que es difícil no caer, aunque sea parcialmente, en algunos de estos tres mecanismos. Yo los veo a ustedes como muy cancheros para la descripción del fenómeno, y creo que es un fenómeno mucho más bravo. Y, o sea, es fácil burlarse y reírse de esta paparruchada, pero les quiero decir que si examinamos con detalle cómo esta filosofía, que de nuevo, esto tiene que ver, está por todos lados, esto no es que es un fundamentalismo, pero no está practicado por fundamentalistas. Medio mundo está pensando así hoy, muchachos, abran los ojos. O sea, está en todos lados, está desde el arte de vivir, que esto de hecho lo vi, buceando, patrullando el muro de una persona que es instructora del arte de vivir. Y como esto hay millones de cosas, que están entremezcladas las cosas, pero habla, para mí esto interpreta una fibra y un sentimiento que es activamente protagonista de lo contemporáneo. En sus distintas versiones, de manera más desfachatada o más oculta, pero forma parte de un sentir contemporáneo. Esto es lo que yo veo. Y esto, de nuevo, yo te puedo encontrar distintas versiones más maquilladas de cada una de las tres cosas actuales. Si vamos a hablar, por ejemplo, de dejar ir al pasado, cuando nosotros analizamos toda la lógica de la depresión, de las adicciones y demás, y observamos el quiebre de los relatos históricos, de la memoria de la persona, como una de las primeras guerras que se desatan en el interior de una psicología deprimida o adicta, es la guerra, la desactivación de unidades de memoria. Entonces el let go este no es solo poesía, no es solo la exageración de una oscura disertante, no, es lo que estamos tentados a hacer todos los días, muchachos. Y si no estamos más vacunados, y si no estamos más entrenados para analizar estas cosas, las vamos a hacer sin darnos cuenta, y mientras nos vamos a estar riendo de los boludos que postean estas cosas por Facebook. Yo te digo, es más fácil dejar, o sea, hacer esto es más fácil que otra cosa. Cuando vos decís rendirte al presente, ante lo que es el presente, es terrible y es honesto intelectualmente ponerlo así. Esta mina tiene una honestidad, una franqueza, una brutalidad para plantearlo, pero tiene un punto la mina, que es que hay que demostrar que uno puede dar esa batalla a la del presente. Hay que demostrar, hay que ser guapo, porque la opción por defecto es perder por goleada todos los presentes y cada presente. Y esta mina no come vidrio, se dio cuenta, hizo cuentas, agarró el Excel, claro, puso en una columna los que están perdiendo, en una otra columna los que están ganando, y dijo, yo voy a poner una enfermería en este parque, porque se van, miren, dos ejércitos de frente con las espadas, y se van, entonces voy a poner un puestito de venta de sangre y de vendas y de Perminox, muchachos. Claro. Es bravo, o sea, el hecho de que estemos buscando variantes y estetizando distintas maneras de relajarse hasta el punto de perder casi la capacidad de despertarse. O sea, estamos buscando matices, estamos explorando el territorio peligroso de la pérdida de habilidades, digamos, ¿no? Estamos administrando muy sutilmente posibilidades de desguace y de desneuralización, de descognición. O sea, estamos planteando casi una especie de menemismo intracerebral, casi de lóbulo que para, lóbulo que cierra, podríamos decir. Parte del cerebro que para, que no se usa, la cerramos directamente, ¿no? Porque casi te diría que hay un hemisferio que está temblando. Podemos cerrar medio cerebro dentro de poco. Y no, pero escúchame, si el tema de el pensamiento racional, ¿viste que te dicen? La mitad derecha, sí, la mitad izquierda. Claro. Yo te digo, yo
haría fruta eso igual en el último tiempo, pero bueno.
No es tan fruta, no. O sea, esto es esquemático,
pero hay algunas actividades que sí están concentradas, pero ambos hemisferios participan.
Esto lógico, pero si vos haces una encuesta, yo haría una encuesta todos los años de preguntarle a la gente y de que califique su apego a cada uno de los dos hemisferios. Y yo creo que año tras año iríamos verificando que va perdiendo claro. Valor. Onda que dentro de, van a enseñar a la gente para que defienden los choques, viste, ponga la mitad, viste, digo, bueno, defender una mitad que te conviene, la otra mitad ya perderla. Es como una especie de airbag interno que podemos hacer. Hay una guerra contra el tema del pensamiento, y hoy inclusive leí una cosa tremenda en Facebook, tremenda. Pero no la voy a decir, no la voy a contar. Pero ya una confusión respecto de directamente hablar de la mente.
Ajá.
Como algo asociado al pensamiento estructurado.
Ok, claro.
Hola, la mente, digamos, ya pasa todo en la mente. La mente, ¿no? Mind. ¿Qué es la mente? Bueno, ahí realmente estamos avanzando.
No entendí lo último que dijiste.
Que estamos dándonos cuenta qué poco negocio, qué poco rédito trae el pensamiento, la inteligencia, la cognición. Partes enteras de nuestra labor intelectual están siendo observadas con muchísimo recelo en la cultura contemporánea. Porque lo que plantea, es decir, ¿qué clase de cerebro necesitas para ejecutar estos tres pasos? Digo, un cerebro más o menos que el pasado corta, así que la parte de la memoria la podemos cerrar. El presente, la parte estratégica de decisión, la podemos cerrar también. Si total hay que aceptar lo que es y ir con la corriente. Y después, al futuro, cuestiones de imaginar distintos escenarios, testear hipótesis, ¿no es cierto? Todo el sistema de reward, toda la secreción de hormonas para el adiestramiento sobre la base del goce, lo podemos también cerrar. Total, si no hay incentivos, vamos a hacer una especie de masa que va a sentir solo calor, luz. Sentimiento de afecto,
sí, de un autómata
hacia los demás. No, más que autómata, es una descripción de un animal o casi una planta. Un autómata, en realidad, fíjate qué interesante lo que decís. No, es justamente una renuncia a todo lo que huele a autómata, que lo haga el autómata, todo el pensamiento y demás, y refugiarse en un sector de aparente exclusividad humana, como es el sentimiento, la fe, el amor,
que es como más
demás,
emocional, ¿no?
En la emocionalidad, pero en realidad ahí hay una confusión porque digamos, si vos le sacás toda la parte estructurada al hombre, que si vos querés defender a la humanidad contra los robots, que yo creo que esto es exactamente por esto. Esto es reacción ante la complejidad y ante la estructuración de la realidad. Entonces hay un movimiento instintivo a alejarse de eso que no puedo gestionar, pero te estás animalizando. O sea, te estás haciendo causa común con una especie de casi de arrepentimiento evolutivo, podríamos llamar. Es una especie de remordimiento evolutivo. Decir, che, me parece que nos fuimos en la curva de la evolución e incorporamos demasiadas cosas que están ociosas, muchachos. ¿Para qué quieres toda esta capacidad técnica, de visualización, intelectual y todo eso? Si para vivir así es más una carga que otra cosa.
Sí, cuando hablabas de lo de rendirse al presente, me venía como a la cabeza esto de cuando vos decís, bueno, chicos, es más fácil caer en estas dinámicas de lo que se imaginan, ¿no? Y trataba de ver cómo eso se bajaba cualitativamente a las existencias, ¿viste?, cotidianas. Y en la primera faceta, lo de rendirse al presente, me venía a la cabeza la idea, y no sé por qué, pero pensaba en lo de Muse to Death, como el tema de la distracción y el tema también de, bueno, esta especie, como decís vos, de desensitivización o de atontamiento por medio de dinámicas distractivas, que bueno, obviamente puede entrar también la cuestión de lo de las adicciones, y bueno, obviamente pensaba en todo lo que venimos hablando de los zombies también, la figura del zombie y demás, si bien no cierra totalmente con la descripción que vos hacés, más de una cosa sensorial, no intelectual, sino sensorial más, ¿no? Como que termina quedando que percibe algunas cosas, pero bueno, como que tenía un poco esas figuras de lo distractivo en cuanto al tema del presente también, y de rendirse al presente.
Sí, yo creo que también una retracción en la zona del campo emocional, un apretujamiento en esa zona de lo emocional, termina transmitiendo una tensión exagerada a ciertas funciones humanas, como por ejemplo la sensibilidad artística y el amor, y el relato del amor, termina sobrecargando y forzando la erogación de esos movimientos humanos a partir de que ya no... la expresión y la afección ya dejan de ser un acople complementario en una complejidad, en un equilibrio, en un balance de funciones, en un contrapeso, en una diversidad interna, sino que van constituyéndose como casi un identificador, un grito de guerra y de rearme de nuestras posiciones y de nuestras estructuras, y eso lo que hace desde mi punto de vista es constituyendo un reconcentrado de esto, o sea, porque un problema es no descubrir nuevos modelos culturales y nuevas instituciones que puedan canalizar la carga y que puedan ser apoyaturas de las circunstancias y de las vidas, ¿no? Para verlo desde un punto de vista físico o mecánico, acá hay un problema de carga, de capacidad de carga.
Sí, no,
y cómo, claro, cómo uno, ¿en dónde apoya las cosas? Uh-huh. Si vos querés apoyar todo en un punto, va a ser realmente un problema. Y yo creo que una de las cosas que estamos observando, sobre todo a partir de esta vertiginosa inserción evolutiva de las redes sociales en nuestros días, es que lo que se viraliza de manera más eficiente es esa posibilidad de refugiarnos en territorios incuestionados de una universalidad muy peligrosa, porque cuando uno toma algo, una función integrada en un concierto de funciones y lo transforma en una bandera, para generar una comunión forzada, se genera una deformación de eso. Por eso yo creo que esta sobrecarga, esta...
como un sobredimensionamiento, ¿no? Pensaba en esto que decís, lo del amor y lo del arte.
Yo no creo que sea un sobredimensionamiento, sino que es una forzada... Estamos forzando la capacidad de carga. Ajá. De esos dispositivos. O sea, estamos poniéndole una cantidad de cosas encima, que es una cuestión también de reordenamiento natural, en cuanto a que cuando vos vas sacando partes enteras de lo que era un sistema complejo y no metés nuevas fichas, no metés nuevas funciones, porque tomen en cuenta que acá no hay cosas nuevas que están entrando. O sea, acá estamos cerrando cosas existentes y estamos sobrecargando en funciones muy primitivas y muy elementales.
Pero más allá del punto de vista estructural, ¿no te parece que hay una sobredimensión, lo decía, en cuanto a la valoración? Una valoración excesiva en lo que es el sistema de valores, de expectativas, etcétera, de una persona y cómo arma su vida. Porque estaba bueno esto que vos decías, de que en vez de que sea una función más de su vida, de no su existencia, como bueno, hay como que se sobrecarga mucho sobre eso.
Sí, lo que pasa es que a la hora de sobredimensionamiento me daba idea de algo. De nuevo, que había una aseveración de las dimensiones que tenemos. Cuando en realidad yo creo que este es un movimiento bastante más desordenado, instintivo, de retirarse sobre un territorio aparentemente cálido ante una realidad muy fría, una realidad metálica, una realidad que genera muchísima incertidumbre. Y digamos, estos movimientos lo que logran es capitalizar y ordenar e intentar de alguna forma aprovechar ese desbande y ese corrimiento hacia esos promontorios, hacia esos lugares en donde poder un poco rearmar y reorganizar el territorio de lo humano en cuanto a lo estratégico.
Hablando de portadas, hay una portada que vi en varios lugares que no sé si la vieron, que es Más amor, más arte. Bueno, justo que
sí, es que, digamos, más allá, por eso, acá va a haber que profundizar y trascender lo que es la simple identificación nominal o no de cada frase, ¿no? Porque, digamos, uno podría decir, bueno, a ver, ¿estás de acuerdo sí o no con esta frase? Pero ya no alcanza solo ese análisis, porque son frases que sacás de contexto, uno eventualmente, estas no. O por lo menos estas tienen una gran capacidad de llevar su contexto a donde van. Pero
son muy generales.
Digamos, más amor. Sí. Yo digo, a ver, más amor. ¿Estás de acuerdo o no? O con que haya más amor. ¿No? Entonces, así puesto uno dice, bueno, el amor es bueno, más, y bueno, dame más. Pero habría que ver qué significa eso.
Claro.
A ver, si ese más amor va a implicar menos de qué cosa, a ver, ¿qué te llevaste, digamos?
Es que yo pensaba, cuando veía esta carátula, me lleva a esto, me retrotrae a lo del sobredimensionamiento, es decir, exacto, más de esto y menos de qué. Como que estás descansando mucho sobre esa cuestión, ¿no?
Bueno, muchachos, ¿quedó algo? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene.